Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexander Amézquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, un nuevo programa y una nueva historia por contar. Esta vez, para este programa, tenemos a un invitado docente del programa de música en el área de la producción, que hace un buen tiempo no tenemos temas relacionados con la producción musical, que es uno de los énfasis de nuestro programa de música. Así que presento al maestro Sebastián García Restrepo. Maestro, bienvenido a Escucharte Radio.
Gracias, maestro Alexander, y un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan en las diferentes partes y territorios del país.
Bueno, maestro Sebastián, cuéntanos de usted, cómo comienza en la música.
Bueno, maestro Alex, pues yo creo que como todos tenemos distintos caminos, más que caminos, distintos orígenes, pero a veces siempre ese núcleo final, ese punto final que es el ejercicio musical. En mi caso particular siempre fui un interesado especialmente pues en las computadoras, en los controladores MIDI. De hecho, empecé en la música un poco tarde digamos que en la visión tradicional de comenzar desde muy pequeño, más que todo en la adolescencia, claramente motivado por el sonido y sobre todo con las máquinas, y eso me llevó obviamente a tener las mismas inquietudes, como empezar a generar sonido, digamos, desde los computadores, desde un teclado, también en mi ejercicio como baterista, cómo empezar a capturar esos sonidos al principio de una forma intuitiva, y eso claramente, maestro, me fue llevando a querer explorar un poco más la parte de teoría musical, del ejercicio interpretativo, y bueno, eso ya me derivó en lo que sería la formación profesional que tuve en la ciudad de Bogotá, en la Universidad Javeriana, en el programa de música, con énfasis precisamente en ingeniería de sonido.
Bueno, maestro, interesante esa parte. Sí, todos tenemos una historia diferente, pero siempre nos conduce hacia el mismo camino. ¿Cómo es ese proceso o cómo ha sido su proceso tanto de aprendizaje como enseñanza enfocado en esa línea de la producción?
Claro, como muchos de nosotros, pues hemos optado por distintos caminos y creo que el perfil de los músicos en la actualidad se vale de ello. Es decir, no solamente vernos como intérpretes o vernos únicamente como compositores o arreglistas o en mi caso como ingenieros de sonido, sino que podemos tener múltiples facetas que van alimentando nuestro ejercicio. Entonces, en mi caso, pues claramente han habido muchísimos proyectos musicales creativos desde una agrupación que de hecho consolidé en la ciudad de Manizales, de donde soy, pero al mismo tiempo también trabajando en postproducción audiovisual, haciendo la música, la ingeniería de sonido para distintos medios audiovisuales, cortometrajes, documentales, entre muchos otros. También obviamente en el ejercicio de la producción y la ingeniería de proyectos, y como tú lo mencionas, en el ejercicio docente, que fue algo que yo tuve desde muy entrado pues a la formación musical, especialmente por vocación de mi familia. Mi padre y mi hermana también son docentes universitarios, y creo que eso pues me ha llevado sin duda alguna a tratar como de perfilar esa orientación hacia la producción musical, en donde convergen de manera maravillosa las competencias de ingeniería de sonido y al mismo tiempo la formación musical, cómo a partir de una idea podemos crear un producto. Y eso así, digamos, como mi ejercicio casi que desde que me gradué, estamos hablando ya de unos 16, 15 años, en donde he estado vinculado en la ciudad de Bogotá principalmente a distintas instituciones educativas y claramente de manera más reciente en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, en la línea de profundización de producción musical.
Hablemos de eso, maestro. ¿Cómo llega la UNAD? ¿Cómo se entera de la UNAD y su percepción de hablar de o de conocer un programa de música 100% virtual?
Por supuesto, creo que una de las cosas más importantes, y esto lo digo, creo que conocimiento de causa, como todo lo podemos atestiguar, y es que las redes, la manera en que nos conectamos en el mundo profesional y también sin duda alguna en el artístico musical, creo que es un valor importantísimo. Es algo que de pronto a veces damos por sentado, pero realmente construir nuestras redes de apoyo, nuestras redes académicas, nuestras redes artísticas, son creo que un capital importantísimo que todos, como estudiantes, como músicos, tenemos que consolidar. Y precisamente hablando de esas redes, a lo largo de ese trasegar en esas distintas instituciones, pues tuve la ocasión de conocer a varios colegas que actualmente fungen como docentes en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Por mencionar algunos, al maestro Luis Ramírez, al maestro Edwin Carlos, al maestro Jonathan Arias, al maestro Jorge Alvarado, por supuesto, entre muchos otros con la cual hemos tenido, digamos, oportunidad de generar una buena amistad, una buena empatía con el maestro, por ejemplo, Manuel Naranjo, que además hace parte de mi agrupación musical ya de vieja data, pues también teníamos precisamente esos puntos de conciencia que nos llevaron, digamos, de alguna forma, a siempre estar atentos de cada uno, en qué andaba, cuál era su ejercicio laboral, bien sea artístico o docente, y en algún momento pues se planteó como una suerte de invitación, también un gusto mío, porque ya había tenido yo información de la Universidad Nacional Abierta a Distancia tiempo atrás, y me parecía, digamos, conectando esto con tu pregunta siguiente, que era un proyecto muy interesante, muy fascinante. Entonces, hablando con toda esta red que te mencioné, pues surgió, digamos, como esa oportunidad, y obviamente ya a lo largo de estos casi 2 años y medio que llevo en la UNAD, pues me permitió también conocer una alternativa educativa que es sin duda alguna fascinante, presenta cosas que precisamente articulado con el tema que ahorita abordaremos, va en esa misma vía, cómo la tecnología de alguna forma nos permite cambiar nuestros modos, no solamente de crear en la parte musical, sino también de aprender. Y precisamente lo virtual y a distancia pone un reto maravilloso en la educación, como lo ha abordado la Universidad Nacional Abierta a Distancia, es cómo utilizar esas mediaciones de la tecnología, de la información y de las comunicaciones para un reto como la formación musical. Creo que aquí obviamente tenemos unos desafíos enormes, unas dimensiones y unas alternativas que estamos abordando de cómo el músico tiene distintas competencias, no únicamente las de formación instrumental, sino también la de formación teórica, reflexiva, discursiva, en los campos de los arreglos, de la composición y sin duda alguna de la producción musical, donde sin duda alguna todo esto está mediado por la tecnología digital. Pensar hoy en día, maestro Alex, en hacer una producción musical sin la mediación de lo tecnológico, de lo digital, pues es casi como un desafío quijotesco en la actualidad. Casi que todos tenemos que mediar con esto, y creo que cala muy bien el enfoque que tiene la UNAD y el programa de música en llevar esa educación virtual a distancia desde lo digital, desde esas tecnologías de la información y las comunicaciones a través de unas mediaciones digitales que ya hacen parte de la producción musical en sí.
Muy bien, maestro, excelente, excelente experiencia. Cuéntenos, maestro, ¿qué cursos tiene a cargo y cómo ha sido el manejo de sus cursos desde que llegó hasta este momento y cómo los ve a futuro con esto del nuevo registro calificado?
Por supuesto, claramente todos en el programa de música, hablo por los docentes claramente, pues hemos tenido que dar distintos cursos porque hay una demanda importantísima, y eso es algo muy satisfactorio y que nos honra mucho, porque existe un interés generalizado de distintas comunidades, de distintas personas a lo largo de todo el territorio de nuestro país en una formación musical. Esto pues me ha llevado a tener distintos abordajes en distintas redes, que es la manera en cómo organizamos los cursos y nuestros enfoques en las áreas principalmente de gramática, pero claramente en la parte, en la parte de armonía, en la parte de pianos, de instrumentos complementarios, pero sin duda alguna en la línea de profundización de producción musical, pues he tenido no solamente la oportunidad de dirigir el curso de sonido y medios de comunicación, que es el que he venido realizando ya por cerca de 2 años, sino también tener la responsabilidad de ser el líder del núcleo problemático de producción tecnológica y creación, junto también con las redes de herramientas tecnológicas. Esto obviamente, y de cara a tu pregunta del nuevo registro calificado, nos ha permitido también hacer, digamos, unos ajustes que no han sido tampoco, digamos, muy drásticos, pero sí sobre todo en enfocar muy bien las tipologías de los trabajos de grados, que es uno de los aspectos importantísimos para nuestros estudiantes. Como ellos pueden saber muy bien en su rol de productores musicales, deben de tener siempre un fin común, que es la creación de obra, y esto ha sido un esfuerzo mancomunado mancomunado no solamente de mi parte, sino también de todos los docentes que integran el núcleo problemático, que nos ha permitido depurar algunos puntos que se habían venido manejando años atrás con suficiente éxito, sin duda alguna por un trabajo que me antecede, que es maravilloso y que me honra mucho poder continuarlo, pero que también se va prestando a esos nuevos ajustes, a esas maneras en que a partir de la experiencia que tenemos con los trabajos de grado de los estudiantes, podemos mejorar y precisar un poco más esos aspiracionales. El futuro que se nos avecina, maestro Alex, es cómo los estudiantes no solamente logran una obra a partir de unas mediaciones tecnológicas, de unas herramientas que son características de la producción musical, sino también cómo tienen un análisis, una reflexión, tanto crítica, pero al mismo tiempo facilitadora en todos los cuestionamientos que tiene la sociedad colombiana, obviamente mundial, pero especialmente contextual en lo nuestro, en virtud de lograr precisamente productos que logren un impacto, algo significativo, algo autónomo y algo precisamente que tenga esas redes de colaboración para lograr de alguna forma que la música también tenga no solamente un fin de entretenimiento, sino también un fin social, un fin de transformación que en países como el nuestro son tan necesarios. Entonces, de alguna forma, eso también es una de las persecuciones, maestro Alex, para no extenderme, en virtud de generar no solamente producción, creación, sino también reflexión de parte de nuestros estudiantes.
Muy bien, ahí tenemos al maestro Sebastián García Restrepo hablándonos un poco también de su carrera musical y de su labor como docente aquí en el programa de Música de la UNAD. Vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos para hablar de inteligencia artificial.
Próximamente, tercer encuentro de Música UNAD. Composición y producción desde la investigación-creación. 2 y 3 de mayo de 2024. Modalidad híbrida, jueves desde la sede nacional José Celestino Mutis y viernes 3 en modo virtual. Mayores informes al correo musica@unad.edu.co. ¡Te esperamos!
Seguimos acá en Escucharte Radio con el maestro Sebastián García hablando de producción musical y entramos a un tema y es la inteligencia artificial, esta herramienta que la tecnología nos proporciona ahora para facilitarnos la vida. En algunos casos creo que no la facilita como demasiado porque en muchas ocasiones y aplicaciones, no solo en la música, sino en el diseño, en la producción de audio, de video, en la literatura y en muchas otras cosas más está ya ahora presente la inteligencia artificial. Maestro Sebastián, cuéntenos un poco qué es una inteligencia artificial y cómo empieza a tomar esos terrenos en la música y en la producción.
Pues bueno, sin pretender aquí ser un experto, de todas formas, creo que tú lo mencionaste muy bien. A partir del año antepasado, donde ChatGPT generó tanto impacto mediático, pues nos puso a pensar en una tecnología que, curiosamente, viene desde la segunda mitad del siglo XX, especialmente con los sistemas de máquinas inteligentes, máquinas que tienen una capacidad inductiva y deductiva de tener unos resultados inferenciales de tipo lógico. Todas estas tecnologías que se fueron dando desde, como ya lo mencioné, en la segunda mitad del siglo XX, pues obviamente tuvieron una velocidad muy lenta, especialmente por la imposibilidad en el desarrollo de procesadores, de memorias que permitieran de alguna forma generar esos cálculos y ese tipo, digamos, de análisis que ya voy a entrar a explicar un poco. Pero sin duda alguna, y con eso, digamos, cierro esta primera parte, y es que a partir de lo de ChatGPT, lo que todos atestiguamos, fue una manera de ver que la inteligencia artificial ya estaba siendo aplicada en infinidad de procesos que son ya no de unos expertos, sino en aplicaciones cotidianas, como la redacción de textos, como el diseño de imágenes y claramente en el caso que nos atañe, en la producción musical. De manera muy sencilla, tenemos que entender la inteligencia artificial como un sistema algorítmico, es un sistema que utiliza modelos matemáticos de manera inferencial lógica. ¿Para qué? De una manera muy sencilla, tomar la información que existe, por ejemplo, en una base de datos. Me explico, como por ejemplo, cientos y cientos de figuras y de imágenes. El algoritmo lo que hace es tener un aprendizaje de toda esa cantidad de información. En el caso musical, ¿qué pueden ser? Las obras musicales, canciones, óperas, sinfonías, repertorio de grupo de cámara, canciones de reggaetón, de hip hop, de rock, lo que nosotros queramos. Ese algoritmo analiza todo eso y tiene una información disponible, pero por sí sola no funciona en una primera instancia. Falta que alguien haga una petición. Eso es lo que se llamaría el input, o digamos en términos un poco más precisos, el prompt, la manera en que alguien escribe. Por ejemplo, quiero una imagen que se parezca a la Gioconda de Leonardo da Vinci. Entonces, el algoritmo, la inteligencia artificial, lo que hace es tomar esos elementos y empieza a socavar y a crear nuevos modelos estadísticos que derivan en un resultado, y aquí es donde viene la parte interesante, completamente novedoso. No es que tome datos y lo replique, sino que él mismo toma esta estadística, la recrea, la vuelve a combinar y nos saca un resultado completamente novedoso. En el caso de la música, y como lo estamos empezando a vislumbrar, es que una persona diga: necesito, por ejemplo, una progresión armónica que sea similar al New Wave de los 80. El algoritmo analiza cientos, miles, millones de canciones, empieza a ver cuál es la estadística de los acordes que se utilizan. Entonces, por ejemplo, puede ser en un modo menor natural, o por ejemplo puede ser en mixolidio, por poner un ejemplo, y él empieza a utilizar esto y me bota un resultado que en principio no se parezca a ninguna canción anterior. Ahí está el resultado, y eso es, digamos, como lo maravilloso de la inteligencia artificial, que nos permite ser generativa, es decir, crea nuevos resultados, nuevos outputs, que en el caso de la música podrían ser desde progresiones musicales hasta, por ejemplo, procesos de transformación como plugins en un DAW como Pro Tools o Logic, o inclusive resultados finales como canciones completas con melodía, producción, ingeniería y demás. El futuro, como yo siempre lo he planteado, es fascinante, pero al mismo tiempo inquietante, y seguramente son uno de los temores que pronto algunos de nosotros tenemos con este advenimiento tan interesante de la inteligencia artificial.
Claro, maestro, y eso lo hace en cuestión de segundos. Es impresionante poder coger toda esa información de lo que tú decías, de las armonías, de las estructuras. Cuando uno le pide a la inteligencia decir, bueno, quiero una secuencia armónica para musicalizar algo épico, y lo hace en cuestión de segundos, lo que le tomaría a cualquier ser humano horas, días y semanas de investigación, él lo hace en cuestión de nada.
Sí, claro, esa es una de las partes que son sin duda fascinantes, porque lo que me tomaría a mí, por ejemplo, pensar, digamos, simplemente en una melodía y en una letra. Entonces, yo operaría como una especie de inteligencia artificial. Yo soy el algoritmo, soy un ser humano que toma una serie de bases de datos, es decir, el acervo del conocimiento, todo este cuerpo epistémico, los libros, los métodos, las canciones. Yo las leo, yo las analizo, yo, digamos, hago una transcripción de una canción o la saco por oído, leo libros, empiezo a sacar la poética, y alguien me dice: Sebastián, o maestro Alex, o cualquier estudiante o músico, necesitamos hacer una canción, por ejemplo, para un jingle, o necesitamos hacer una canción para este artista emergente que está, qué sé yo, en el ámbito del R&B romántico latinoamericano. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a estudiar esas canciones, empiezo a revisar mis métodos, empiezo a experimentar, a sacar como un ejercicio casi que probabilístico y al mismo tiempo estadístico, distintas progresiones armónicas, distintas melodías y distintas letras. Como tú lo mencionaste, eso me puede costar a mí o me puede demandar, digamos, un trabajo de una semana. Lo que hace la inteligencia artificial es, de alguna forma, sustituirme a mí y analizarlo, como tú dices, en cuestión de milisegundos, y en algunos casos puede tener un buen resultado a nivel melódico, textual y armónico en cuestión de minutos, y puede ser cada vez mucho más rápido y además con una facilidad, porque si a mí me dicen nuevamente como humano: no, Sebastián, no me gustó lo que hiciste, ¿por qué no le cambias esto? Lo que yo hago es que me voy nuevamente para mi casa, en mi individualidad, hago los ajustes y vuelvo y muestro, pero me estoy demorando quizás 2 o 3 días. La inteligencia artificial, con lo que se llama el regenerate, la regeneración sobre la estadística anterior, vuelve y mezcla, vuelve y combina y vuelve a sacar una información. Entonces, sin duda alguna, esto nos plantea elementos fascinantes que facilitan, agilizan digamos, competencias como la inspiración, como una creatividad inmediata, y digamos que podrían resolver en una aridez inspirativa o de inspiración o creatividad a un músico. Pero la pregunta inquietante que aquí dejo y que voy planteando y que todos, insisto, nos deberíamos hacer es: ¿hasta dónde va a llegar precisamente esa facilidad que tú mencionabas y hasta qué grado puede inclusive sustituir a ese componente humano?
Claro, y ya también hablamos un poco de la ética, ¿no? Porque en el futuro entonces las inteligencias harán todo, y dónde está entonces lo que el ser humano ha construido durante tantos años, que se resume en otros 2 o 3 años de ese desarrollo. Es decir, bueno, yo hice esta obra, pero pues no fue usted, sino fue una inteligencia artificial. Sí, lo que pasa ahora como con los textos. En los ensayos, que uno quiere un ensayo sobre tal tema y pues en cuestión de segundos tienes el documento, lo llevas y bueno, muy bien por el autor, pero realmente ¿dónde está esa parte humana de la inteligencia artificial que esperamos no se pierda?
Claramente eso es una de las grandes inquietudes que nos tenemos que hacer justo en este momento, porque la manera vertiginosa como están avanzando estas herramientas hacen que hoy en día, digamos, aquí planteo algo, se utilicen de manera fragmentada. Me explico. Yo como ingeniero puedo utilizar una aplicación que es como una suerte de asistente para que me haga, por ejemplo, el análisis de una mezcla discográfica y me permita a mí, como ingeniero de sonido, por ejemplo, de mezcla, poder entrar casi que dentro de la piel de los parámetros que se movieron para, por ejemplo, analizar el último éxito de Taylor Swift, Bad Bunny o cualquier otra agrupación y poderla casi que fragmentar y poder casi que desvelar los misterios que hay ahí. Y con base en eso, yo le puedo decir a la inteligencia artificial, quiero que lo que yo grabé suene y me lo procese igual que esta anterior canción. Entonces me facilita. O, por ejemplo, un cantautor puede tener como ChatGPT o como otro tipo de herramientas, digamos, dentro de la inteligencia artificial para generar, por ejemplo, textos musicales como Staccato, como Junia, como Jarvis o These Lyrics Do Not Exist, la manera de sacar una poética inmediatamente a partir de una temática, digamos, específica. Entonces, por el momento esta fragmentación es muy interesante, pero quizás uno de los avances más interesantes desde mi punto de vista y desde la exploración que, digamos, he hecho recientemente, sin ser obviamente exhaustiva, son, por ejemplo, las herramientas que se llaman text to music, es decir, que yo tengo la entrada de un texto y donde yo le pongo literalmente, quiero una canción de estas facultades. Quiero que suene a Red Hot Chili Peppers, pero con una orquesta sinfónica atrás y cuyo texto sea, por ejemplo, una canción de crítica social y que la voz se parezca, por ejemplo, a, qué sé yo, Mercedes Sosa. Mira un poco el Frankenstein que acabé de armar en este punto. Y hay herramientas, por ejemplo, como Zuno, para que la tengan ahí, que empiezan a generar ya piezas musicales finalizadas. Es decir, no es la fragmentación, sino que es casi, mi querido Alex, como una suerte de deseo. Yo quiero esta música. Entonces la pregunta es, no tanto un músico, no tanto un productor, sino una audiencia, un consumidor, empieza a tener también, digamos, manejo de estas herramientas, puede ser que a futuro ya no necesitemos al factor humano. ¿El factor humano quién va a ser? El que desea la música. Entonces yo pongo, quiero esta música, o inclusive las mismas listas de reproducción que basadas en los hábitos de una persona a través de streaming, Spotify, Deezer, le empieza a crear nueva música que se parezca a la que uno le guste. Y ahí lo que vamos a tener es que se acabe un poco esas creatividades monopolísticas del humano y la misma inteligencia artificial vaya generando nuevas canciones o nuevas obras musicales dependiendo de los gustos de cada persona. Entonces, esto puede ser un poco inquietante y digamos que no es mi intención tampoco sembrar pánico, ni más faltaba, pero que sí, como músicos, y por eso lo hablaba al comienzo de las orientaciones que tiene el programa de música, es cómo los productores no simplemente hacemos cosas o los músicos componemos y ya, sino que también reflexionamos. Y esto tiene que ser una reflexión desde mi punto de vista importante para hacer ahora, cómo estas herramientas pueden ser utilizadas de manera positiva, pero cómo no nos podemos dejar coger ventaja en la medida en que esto puede salírsenos de las manos y nosotros como músicos pues tendríamos que empezar a repensar nuestro oficio. Entonces, digamos que yo he sembrado un poco, maestro Alex, esa inquietud para que todos, como docentes y como músicos, empecemos a pensar si en un futuro podemos tener casi que la caja de deseos, cuál va a ser nuestra función como músicos, como ingenieros y como productores en una industria y en un, digamos, en un movimiento cultural que representa la música.
Sí, es Master. Eso es lo que quizás es el tema preocupante de que hasta qué punto realmente nos van a reemplazar y nos va a tocar buscar otro oficio. Esperemos que no sea así. Estamos en Escucharte Radio, vamos a hacer una pequeña pausa institucional, no sin antes recordarles que se aproxima el tercer Encuentro Nacional de Música organizado por el Programa de Música de la UNAD, el 2 y el 3 de mayo de 2024, enfocado a la producción y la composición desde la investigación. Así que mayores informes pueden consultar la página de la UNAD o pueden escribir a música@unad.edu.co para que, si están interesados en alguna ponencia sobre aquellos temas, pues bienvenidos. 2 y 3 de mayo, tercer Encuentro de Música de la UNAD.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Esto es Escucharte Radio. Ya vamos llegando al final de nuestro programa, hablando de la inteligencia artificial en la música y sobre todo en la producción, con el maestro Sebastián García, docente del programa de música de la UNAD. Maestro Sebastián, ya hablando específicamente, después de todo esto que comentamos, ¿cuáles son esas aplicaciones que se están usando para facilitar o simplemente como una herramienta adicional en la parte de todo el proceso que lleva la producción de valga la redundancia, de un producto sonoro?
Claro, creo que en la actualidad estamos presenciando una gran cantidad de ofertas de herramientas y creo que lo que nos espera en los próximos años va a ser avasallador. Sin embargo, como para tratar de hacer una reducción, siempre como que lo he dividido en una tipología o en unas categorías. Primero están, de hecho, herramientas de inteligencia artificial que hacen análisis y fragmentación de piezas musicales. Ese tipo, digamos, de herramientas como Fader, como Lalal.ai, como Moises, como Steamroller, como Splitter o Voice, casi todas siempre con punto AI para que de pronto cuando las busquen, por ejemplo, busquen Voice, como la traducción en inglés de la palabra voz, Voice.ai, que es decir, inteligencia artificial en inglés, son herramientas que te permiten, a ti o les permiten a todos nosotros, coger una obra y ellas hacen un análisis, obviamente, de formantes, un análisis espectral y dinámico, y lo que hacen es separar por capas. Entonces, claramente estas herramientas están un poco más dadas hacia las músicas especialmente radiales de última generación, rock, electrónica, R&B, hip hop, pero también hacen unos esfuerzos muy grandes con otro tipo de formatos. Digamos que, por ejemplo, una orquesta sinfónica todavía no tiene un algoritmo que sea tan preciso para separar cada una de las partes, pero ya nos vamos a ir encontrando con eso. Entonces recuerdo, Fader, Lalal, Moses, Steamroller, Splitter y Voice son herramientas que permiten, digamos, fragmentar una canción en cada una de sus partes. Eso, digamos, por el lado de herramientas de análisis y fragmentación. Existen unas que son para mí muy interesantes, que se llaman ya herramientas de generación, es decir, que yo les puedo empezar a través de una serie de menús a pedir, por ejemplo, una composición musical en términos de armonía, en términos de melodía, en términos de capas musicales, timbres, géneros musicales y demás. Entre estas quiero mencionar, por ejemplo, Soundful o Ava o Magenta o, por ejemplo, Orff, MuseNet, WaveTool, Boomy y Beethoven, que permiten al usuario a partir de una interfaz, digamos, seleccionar como una especie de menú. ¿Qué quiere? Entonces, quiero una canción en un tempo de 85 a 120. Puede ser más específico, entonces uno puede ser más específico en el tempo. ¿Qué género quiere? Entonces quiere un estilo, por ejemplo, funk con R&B. ¿Qué tipo de instrumentación quiere? ¿Qué tipo de longitud? Y son programas que le van botando a uno, inclusive online, una suerte de DAW creativo, muy intuitivo, en donde uno puede volver a regenerar, volver a modificar, por ejemplo, la estructura de las canciones. Todo esto dentro del lenguaje MIDI, pero también con una generación de audio que uno después puede descargar tanto como audio y como MIDI, y poder posteriormente como productor ya manipular tanto las órdenes creadas como también los timbres fijados a nivel de sonido. Entonces, estas herramientas de generación musical son bastante amplias y muy, muy interesantes en ese ámbito. Dentro de otro tipo, digamos, de herramientas que me parecen a mí muy, digamos, como útiles, especialmente para la inmediatez en la creación de obras, está, por ejemplo, la generación de textos. Entonces, el mismo ChatGPT, está Junia, está el mismo Moses, está Staccato, Jarvis o These Lyrics Do Not Exist, que permiten generar texto, digamos, para canciones, vocales claramente, en donde están segmentados por géneros musicales, por estilos, por temáticas, y esto ayuda sin duda alguna a crear rápidamente, digamos, textos cuando tenemos, insisto, un momento de incapacidad creativa. Otras de las herramientas que me parecen muy interesantes dentro de la categoría generación que ya la mencioné es especialmente la creación de melodías a partir de textos. Y por ejemplo, hay unas herramientas que me gustan mucho como melodystudio.net, que lo que hace uno es que le genera un texto, le puede generar una armonía de base, aunque también él la puede sugerir, y a partir de eso él hace el ajuste del texto con distintas propuestas ritmo melódicas y las van regenerando hasta que uno encuentre finalmente la información que quiera. Claramente es una herramienta de lenguaje MIDI, con lo cual yo puedo extraer esa melodía en lenguaje MIDI. Y aquí viene otra de las herramientas que me parece más interesantes en la actualidad, que son los modeladores tímbricos. Y de pronto lo han escuchado, especialmente con el caso de Bad Bunny, o cuando escucharon cantar a Gustavo Cerati, el peso de este famoso artista mexicano Peso Pluma con los corridos tumbados. Y entonces, ¿qué es eso? Entonces es tener una melodía vocal sonora que puede ser reemplazada con nuestras cualidades tímbricas de la voz, por ejemplo tuya, maestro Alex, o la mía, o de cualquier otro artista. Eso, de hecho, solo como un paréntesis, pone una nueva mirada hacia el patrimonio o el derecho patrimonial. Tengo un derecho patrimonial en los derechos autorales sobre la obra, o a futuro sobre el grano, el color de mi voz, por ejemplo. Cerrando ese paréntesis, lo que va a determinar esto es que yo pueda reemplazar cualquier melodía sonora por cualquier otro timbre. Herramientas como Synthetizer, VStudio, Music Files, Lalals, Overdogs, o Tone Transfer, o Soul Beats SBC, son herramientas que utilizan, algunas más complejas como Soul Beats SBC, un lenguaje Python para que uno pueda hacer un análisis espectral deformante y me la reemplace. Entonces, valga un poco como el ejemplo, es que yo pueda cantar, digamos que yo pueda estar más o menos afinado o no, pero después yo puedo reemplazar mi voz con la de, por ejemplo, Ed Sheeran o la de Andrea Bocelli, y me puede hacer un cambio completo. Entonces, estas generaciones de modelos tímbricos son muy fascinantes porque permiten, digamos, poder recrear cualquier tipo de música con las voces más famosas. Y como digo, esto también pone, sin duda alguna, un referente ético de cómo podemos utilizar sin derechos o sin, digamos, privilegios, las voces de otras personas. Para ir cerrando, en la parte de herramientas de procesamiento, especialmente para los ingenieros, Lander, BandLab, Mastering, Isotope, Waves, Sound Toys y Native Instruments han venido sacando plugins que permiten hacer eso que ya había explicado. Analizan, por ejemplo, una muestra musical. Por ejemplo, yo tengo de estas herramientas que hablé al principio, que me permiten sacar los stems musicales, permiten, digamos, fragmentar la obra en la voz solamente, la batería o el bajo. Entonces yo puedo tomar esto como una muestra de ejemplo, y estas herramientas, por ejemplo, en la casa Waves, puede ser muy chévere porque tanto Waves con Studio Verse o Isotope con Neutron permiten analizar esa muestra, y entonces lo que hacen es, a mi grabación me la ajustan con sus propios procesamientos para que a nivel de compresión, de reverberación, de ecualización y dinámica, me recreen el mismo sonido. Entonces yo siempre he querido sonar como las baterías, qué sé yo, de Tommy Lee, de Motley Crue, por ejemplo. Entonces saco una canción, la fragmento en esas partes, la pongo a analizar con estos plugins, y entonces él me procesa mi batería sin que yo tenga que, digamos, ser muy creativo o devanarme los sesos para lograr ese mismo sonido. Asimismo, también herramientas de masterización hoy en día como Lander, son muy efectivas, donde yo cojo, por ejemplo, un archivo ya masterizado, pongo el mío y le digo, equipare el nivel energético de la masterización para que suene igual que estas canciones de referencia, y por ejemplo yo sea tan competitivo para la radio, para el streaming, con mi sencillo. Entonces aquí estoy, digamos, como mostrando algunas de estas categorías. Y finalmente, ya para finalizar, están las herramientas Text to Music, que ya las había mencionado yo un poco. Entonces está WaveTool AI, que es una plataforma muy bonita donde uno le va poniendo el prompt, es decir, el texto, como un ChatGPT, y él va teniendo una suerte de DAW, obviamente bajo lenguaje MIDI, que me me permite ir ajustando progresiones, creación de múltiples instrumentos, melodías y demás. Y la última, que ya la había mencionado, era Zuno, que es muy, digamos, adictiva, y me disculparán porque casi que uno le puede poner las cosas más locas y nos va sacando unas muestras musicales finalizadas, es decir, con texto, con música, ya con ingeniería, es decir, ahorra completamente todas estas herramientas y simplemente yo pongo y me va generando la música. Entonces, maestro Alex, digamos, ahí está un poco esa tipología, esa cartografía un poco resumida de lo que en la actualidad tenemos como productores musicales en cuanto a herramientas de la inteligencia artificial.
Así es, maestro, muchísimas gracias. También tenemos esas herramientas como el Node Performer, que es una inteligencia basada en algoritmos donde lo que hace es recopilar la información de las librerías de sonidos como East West, como Spitfire, como Kontakt, aplicadas a los editores de música, como Finales, Sibelius o Dórico, que son como los tres editores más profesionales. Maestro, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. El tema puede seguir durante horas porque pues, está en constante evolución. De pronto, en un año nos podemos volver a encontrar y podemos seguir hablando de nuevas herramientas de inteligencia artificial. Así que un pequeño mensaje para los estudiantes y un correo donde lo pueden contactar también si quieren profundizar o mirar los enlaces de estas aplicaciones.
Claro que sí, maestro Alex, pues claramente este es un tema que nos va a dar rato y creo que en el futuro próximo estas herramientas que apenas están incubando, yo creo que nos van a dar un abanico increíble dentro de todas las posibilidades, tal cual como tú lo mencionaste. Entonces, pues me despido. Muchísimas gracias por este espacio. Mi correo institucional es sebastian.garciar@unad.edu.co. Lo repito, sebastian.garciar@unad.edu.co. Y pues para toda la comunidad académica y quienes nos escuchan más allá de la UNAD, pues siéntanse libres de escribirme para compartir, para intercambiar. Creo que este conocimiento de la inteligencia artificial no está para nada limitado ni finiquitado, todo lo contrario, está por construirse y creo que es importante una sana deliberación y con mucha reflexión, pero especialmente con nuevos aportes que seguramente nos van a servir en esta construcción colectiva de conocimiento. Maestro Alex.
Listo, maestro Sebastián. Espero también tenerlo en otros programas hablando de otros temas académicos y disciplinares del programa. Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Si tienen alguna sugerencia para algún tema o un invitado, pueden escribirme a john.amezquita@unad.edu.co. Nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao.
Próximamente, tercer encuentro de música UNAD. Composición y producción desde la investigación creación. 2 y 3 de mayo de 2024. Modalidad híbrida, jueves desde la sede nacional José Celestino Mutis y viernes 3 en modo virtual. Mayores informes al correo música@unad.edu.co. ¡Te esperamos!